Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio aquí de Ajustando el Paso, una mañana maravillosa. Y hoy me acompaña mi compañero de vida y compañero de negocio, Isaías Cortés. ¿Cómo estás hoy?
Excelente.
Qué bueno. Y tenemos un tema que, aunque yo me río, porque yo sé que la audiencia también va a compartir esta risita conmigo y quizás un poquito de dolor interno, vamos a hablar de las características, identificando estas características del liderazgo narcisista. Isaías, ¿qué te parece eso?
¡Uy!
Te va a evocar ciertos recuerdos. Yo creo que vamos a tener que irnos a terapia luego.
Sí.
Y vamos a hablar de unas características peculiares que a veces estamos ante un líder, un supervisor, un gerente, hasta un compañero de trabajo, pero específicamente nos vamos a ir en el área organizacional, que identificamos y empezamos a sentir una incomodidad interna, incluso empezamos hasta a sufrir. Y no sabemos qué es, no lo podemos como realmente definir. Y no es hasta que empezamos a instruirnos que nos damos cuenta del patrón. Y hoy lo que queremos es traer esta información para que lo identifiques y también lo puedas manejar de manera efectiva y saludable por tu paz emocional, espiritual y física, literal. Porque si no, vamos a ser víctimas de este liderazgo que puede estar incluso en actividades comunitarias, pero también los están en las iglesias, en los gobiernos, y andan por ahí, por todos lados, camuflajeados. Así que Isaías, lo quiero entrevistar porque él en un momento dado se topó con uno de ellos y no sabía lo que era, no sabía. Vamos a ver, Isaías, ¿qué es un líder narcisista? Cuéntanos.
En aquel momento yo no sabía que eso tenía nombre. Y eso no había ni por dónde agarrarlo.
Ajá.
Un líder narcisista es este tipo de persona que tiende a mofarse de sus empleados. Te hace sentir que estás equivocado la mayoría de las veces o cometiste un error y te confunde continuamente con las cositas que te dice. Así que, y él siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Se mofa de otros empleados en la cara tuya.
Y habla a espaldas de esas personas.
Sí, habla a espaldas, pero y denigra la reputación de mucha gente, tanto de empleados que se reportan a él que tú conoces y te lo habla de frente, como empleados que son colegas de él, o puede hablar hasta mal del jefe de él. Y lo hace con esa libertad y esa tranquilidad. Y también cuando te habla de cosas, te lo dice con esa seguridad. Que te puedes estar mintiendo despiadadamente, pero te lo dice con esa seguridad. Y entonces, todo eso causa confusión en uno.
Sí, vamos a definir entonces un poquito este perfil, porque como mencioné, ellos andan entre nosotros. Y esta persona tiene una aparente seguridad, un ego bien elevado, que uh-huh. Él es el maracachimba, él es el que lo sabe todo. Uh-huh. Por ende, por eso es que se mofa de los demás, tiende a decir, eso es sentido común, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo eso no se te pudo imaginar? Y uno empieza acá, si es a mí que me lo dicen, a sentirme, caramba, pero tan torpe soy. ¿Cómo no se me ocurrió? Porque son unos darditos para que tú te sientas más pequeño, porque el grande es él.
Y eso es lo que le da seguridad a ellos. Mientras él pueda hundir a los que están alrededor, ¿verdad? Hundirlo, hacerlo sentirse menos Todo eso, pues eso lo sube a él.
Lo eleva.
Lo eleva.
Ahora vamos a entender la parte psicológica que está detrás del líder narcisista. En realidad este perfil, yo digo que los hay pequeñitos, medianos y bien grandes, los hay, pero extra.
Oversize.
Oversize, que tenemos unos por ahí a nivel de gobierno, no sin mencionar nombre, todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Estas son personas que en el fondo son bien inseguras o vienen con algunos traumas de la niñez. Entonces, a nivel inconsciente, ellos han procurado navegar y hacerse poderosos de esa manera. O sea, si vienes a ver, es una máscara.
Y es un mecanismo de defensa.
Un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que, como si yo no lo sé, yo empiezo a ver esto y a veces hasta sutil. El sarcasmo puede ser sutil. Puede ser, ay caramba, pero esto hasta un niño de 5 años se lo hubiera imaginado.
Sí.
¿Verdad? Entonces se ríe. ¿Y qué pasa? Ojo y cuidado. Cuando uno empieza a confrontarlo o a decirle, caramba, pero yo creía que era de otra manera, ¿qué pasa ahí, Isaías? Cuando empiezas tú a querer razonar con esa mentalidad.
A razonar y a retar ciertos comportamientos de ellos, cuidado porque vas a caer en la lista negra de esa persona y cuando caes en la lista negra y esa persona te hace la raya, ahí se convirtió en una guerra contigo. Y te va a hacer la vida de cuadrito.
Wow.
Pero bien de cuadrito y te va a hacer lo que dicen la camita, ¿verdad? Va a procurar colocarte una trampa para que tú caigas ahí y termines despedido. Y no tanto eso, despedido, es que va a dañar tu reputación, va a procurar dañarte tu carrera, porque son de almas tomadas.
Sí.
Y cuando entra esa maldad porque está viendo de que alguien está retándolo, lo está, pues ahí ellos dicen, no, esta persona hay que sacarla del medio. Y eso es que lo estamos viendo hoy día, lo estamos viendo, ¿verdad? En ciertos escenarios. Y en mi caso, yo viví eso y yo creo que tú también te topaste con algunos narcisistas en el plano corporativo. Pero esto, como tú dijiste, no únicamente en el plano corporativo, esto está en todos lugares, tan cercanos como en los círculos familiares, en la comunidad, en las iglesias, en las escuelas, donde quiera.
Ok, vamos a dar algunas claves para que los vayas viendo. Estas personas te van a invalidar tu emoción. Si tú le dices, caramba, pero me sentí incómodo, te van a decir, no es para tanto. Mira, Pedro, que está allí detrás de las cámaras, te va a decir, Pedro, ay, pero es que estás muy sensible hoy. Yo no lo quise decir así. Tú lo malinterpretaste. Ay, es que estás sensitivo. Pero, Pedro, yo sé lo que pasa. Que como tú eres un hombre religioso, tú vas a la iglesia, lo ves así. Entonces, cuando te tira este dardito, si tú no estás atento y sabes lo que está pasando, te acaban de tirar lo que se conoce como un gaslighting. En español se llama una luz de gas. Y esto, si me pongo a explicarlo,
son términos.
Son conceptos, ¿verdad? Sí. Y viene de una obra teatral que de hace muchos años, donde este señor volvió loco a la esposa diciéndole cosas de esa índole. Pero bueno, entonces, si tú no estás atento, tú te vas a ir a preguntarte, ¿estará yo muy sensible?
¿Verdad?
A mí me han dicho, yo creo que son las hormonas, Edna, chequéate. Mira, a ver, ¿no estarás en esos días? Entonces, tú te vas pensando, yo me he ido, caramba, yo estoy muy sensible, estoy sobre reaccionando. Porque una característica es que te invalida la emoción. O te dice, pero tú no, a mí me han dicho, pero tú no eres el coach, no se supone que tú manejes eso de otra manera, como si yo caminara en el agua. Entonces te vas cabiendo o sintiéndote miserable.
No estás dando el ejemplo.
No estás dando un ejemplo. Oye, pero tú no eres un varón de Dios. Pero ven acá, ¿cómo es? O sea, te viene y te invalida la emoción, te va a mentir, te va a decir, en una, yo no te dije eso, tú entendiste mal.
Sí, exacto. Te hace quedar mal, te hace quedar mal también. Y no tanto los dos, uno a uno, sino frente a un grupo te puede hacer quedar mal.
Sí.
Y a lo mejor tú seguiste una instrucción que él te dio y probablemente pues la cosa no salió bien. Entonces en medio de la reunión dice, Isaías, eso que tú hiciste, eso fue tremendo error lo que hiciste. O sea, estuvo muy mal de ti. Y uno acá, pero es que eso fue lo que tú me dijiste.
Sí. Tienen la capacidad de podrían trastornarte emocionalmente si no te vigila. Ahora, lo que va a ser más confuso es que tú vas a ver ese estilo en diferentes momentos, pero cuando viene otras personas de mayor autoridad o de un rango que sí tienen, para ellos son admirables, ellos se comportan, pero son unas ovejitas mansas. Pero una vez sale esta persona o este escenario, regresan. ¿Y qué pasa? De igual manera te vas a confundir porque va a haber otras personas que tú ves que se llevan sumamente bien con ellos. ¿Y quiénes son? En inglés se llaman los flying monkeys. Acá en nuestro puertorriqueño de campo se le llama los lambeojos. Los lambeojos. Esa palabra siempre veo como que bien fuerte, pero es cierto. Los que están ahí te dicen, jefe, pero tal cosa sí. Y le dicen, sí, 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 su masalaya, sí, lo que sea. Sí. Pues claro, ellos van a estar felices con él porque se lo llevan a almorzar y claro, se reúnen a mondar y a pelar a los demás. Pero en el momento que tenemos un empleado o un colega asertivo, que le gusta de manera común, decir yo lo veo diferente, qué tal, tengo esta idea, ahí te van a liquidar, porque nadie como él para tener la mejor idea.
Sí, y hay un aspecto de integridad bien fuerte que estos líderes narcisistas no siguen. A veces hay normas políticas de la compañía que se requiere seguir y ellos las violan feliz de la vida. ¿Y qué pasa? Que a veces uno ve esas cosas y uno dice, acá esto está mal, esto atenta contra la integridad y las reglas y esto no está bien y choca con los valores de uno. Y uno ve esas cosas y las reta y dice, no, no, eso se puede hacer o podemos masajear estos numeritos, podemos hacer estas cositas y eso no afecta en nada. Ellos reducen el nivel de impacto de esas cosas que cuando tú vienes a ver son cosas serias.
Serias. Sí. Sí, nosotros a nivel como coach organizacional, corporativo y también de vida he atendido y es bien lamentable. A mí me causa, tengo mucha compasión con el destrozo o el trastoque emocional que esto causa. He atendido profesionales de un calibre magistral donde vienen a mí, pero bien confundida, perdiendo el sueño. He tenido dos señoras que vienen y dicen, pero ¿cómo yo manejo esto? ¿Cómo es posible? No hay forma de quedar bien con él. Y cuando yo le hago ciertas preguntas, yo le digo, ¿sabes qué pasa? Que no hay forma aquí de ganar con ellos. Hay que navegar astutamente porque si no te vas a volver loca y tomar una decisión. Porque si es un negocio pequeño, que ese es el jefe, no hay nadie más, eso es lo que vas a tener que tomar una decisión. De empezar a moverte porque esa es la cultura, porque ellos son los que mandan y señorean. Ahora, si es a nivel corporativo, que hay recursos humanos, que hay otras avenidas, podrías comenzar a documentar y hacer su trabajo sutil para exponer o tratar de ver cómo esto se maneja. Y esto supone bastante riesgo. Ahora vamos a ver, Isaías.
Sí, mucho cuidado ahí.
Vamos, Isaías.
Ahora, antes de entrar ahí, cuando hablaste de los seguidores.
Los fly monkeys.
Hay algunos que siguen a estos líderes ciegamente por ignorancia, vamos a decirlo así. Hay otros que los siguen por miedo, porque saben que esta persona es de almas tomadas y cuando le tira la raya a alguien va a salir trasquilado. Así que déjame hacer lo que haga y pues lo hago, pero lo hago por temor.
O sea, que los tienen rehenes.
Los tienen de rehenes. Uh-huh. Dije mucho cuidado y vamos a decir, tú puedes estar trabajando en una corporación bien reconocida con las oficinas centrales en los Estados Unidos, en Europa, pero en todo esto hay una jerarquía.
Claro.
Y vamos a decir que tú vas a la persona de recursos humanos. ¿Qué pasa con estos líderes? Estos líderes tienen engatusado, porque esta es la palabra, oricua. los polvos mágicos allá los de recursos humanos, al jefe de él, a todo. Entonces, si tú vas y hablas por allá y vas donde es recursos humanos, recursos humanos va a hablar con esa persona. ¿Eh? Y entonces, ¿qué le va a decir? Chacho, ese empleado es uno de los empleados más problemáticos que yo tengo. Y ahora él quiere decir que tienes problemas conmigo y que yo estoy haciendo estas cosas, pero no, los problemas los tiene él. Y entonces lo que hace es que gira la tortilla hacia el otro lado. Entonces la persecución va a venir sobre ti.
De todos los ángulos, sí. Porque la imagen que esta persona dio al mundo es el más condescendiente, el más asertivo, el más amable, pero en realidad es otra cara. Y entonces, es cierto, después todo el mundo te va a mirar, ¿what? ¿Qué es lo que tú dices?
Y mira, lo interesante de todo esto es que estas personas, estos líderes, tomando atajos, haciendo trampas, cositas así, pues logran resultados para el negocio.
¿Y los logran?
Los logran. Entonces, cuando vas a donde un líder,
no te van a creer,
pues dicen, no, si este es uno de los mejores líderes que tenemos aquí, mira, es los resultados que hemos tenido en los pasados 3 meses o lo que sea. Así que, ¿cómo? Vamos después de la pausa.
Vamos a la pausa, que me están haciendo señas.
Vamos a hablar de cómo manejar o trabajar con un líder.
Sí, vamos a movernos al manejo, porque no los quiero dejar con este estrés de decir, ¡ay! ahora sé, ahora entendí qué es lo que pasa con ese líder. Incluso vive, puede vivir hasta contigo, a lo mejor es alguien familiar cercano. Así que quédate con nosotros y regresamos después de la pausa de si ya lo viste, cómo lo maneja.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y regresamos aquí en tu programa Ajustando el Paso y tenemos este tema interesantísimo de cómo identificar las características, mirando las características de un liderazgo narcisista. Ahora, lo definimos en los primeros segmentos y ahora vamos a ver cómo lo podemos manejar, porque es importante que tengas las estrategias correctas, porque si no, esto va a atentar a tu salud emocional, física y hasta espiritual, y vas a empezar a dudar de ti porque tienes esta capacidad. Aquí, así que Isaías, vamos a ver, porque yo sé que tú lo viviste, sin saber lo que era. Cuéntanos.
Mira, estas recomendaciones que yo voy a dar, basado en mi experiencia, uh-huh, es porque es algo que yo no hice. Y que lamenté no haber hecho, a pesar de que sí tenía cierta información. Y es lo siguiente, cuando te topas con un líder así, algo que hice mal al principio fue empezar a retar a la persona y uh-huh, ser asertivo con la uh-huh persona. Tan pronto yo veía cosas que me disgustaban o estaban mal o no se debían hacer, yo pues las decía directamente, con mucho respeto, tranquilo, ¿verdad? Y con asertividad. Eso caía mal. Y ahí fue que yo caí en la lista negra. Y esta persona, este líder, comenzó a ponerme presión, a tratar de hacerme ver mal. Yo recuerdo una ocasión, llegó a la mañana y entró a la oficina para saludarlo, porque a todo esto yo procuro mantener la cordialidad. Y entonces me dice, aquí estoy trabajando para ti. Y yo, ¿qué? Sí, algo que supone que tú hagas que no estás haciendo. Ahora, lo que él estaba haciendo era algo que él no me había dicho que hiciera. ¿Eh? ¿Qué diferencia? Entonces, pues, estaba haciendo unas gestiones que nunca me había dicho. Y algo que hemos hablado aquí es expectativas claras desde el principio. Entonces, me está diciendo eso, me lo está sacando en cara, me está haciendo sentir culpable. Todo eso, hacerme sentir. Y por ignorancia en aquel tiempo, porque desconocía lo que conozco ahora, yo no comencé a tomar datos de ciertos eventos, y documentándome. Ahora, tú puedes documentar, ¿verdad?, con tu puño y letra, pero lo más importante es qué data tú puedes adquirir que sea veraz, que de un reporte, de quizás un audio, de un memo que tú viste, que era como que, wow. Entonces, o emails. Ir documentando, porque a la hora de la verdad, cuando te hacen una acusación, no te van a creer porque él tiene la gente dormida. Pero entonces, cuando tú sacas data, eso habla, eso te salva a ti.
O sea, lo que me dices es que aquí es importante documentar, pero entonces también llevar un registro de lo que estamos haciendo en términos de métrica, de reporte. Es como que reconfirmar con él, según dialogamos, aquí está esta información. Sí. Es sobre documentar e incluso yo diría hasta reconfirmar con él mismo. Escucha activa.
O sea, estamos claros. Sí, no, eso se estaba haciendo, pero pues lo que yo digo, cuando digo documentarse, es tú ir recopilando toda la información y guardándola para ti. O sea, no la guardes, ni siquiera la guardes en la computadora. Si es una computadora del trabajo, no la guardes ahí porque esa computadora te la van a quitar. ¿Eh? Guárdala, ve haciendo un en buen español un backup, ¿verdad? Y tenerlo para ti. Guarda eso porque esa es tu salvación. Esa es tu salvación, la verdad, la verdad. Porque tú no sabes, ya una vez esa persona te tiró la raya, tú no sabes cuándo esa persona te va a procurar hacer la camita y hacerte quedar el mal. Y tan pronto yo fui a Recursos Humanos, porque yo dije, caramba, déjame hablar con Recursos Humanos, porque tengo una inquietud, porque percibo que el trato de este líder conmigo no es igual que el trato con los demás. Y voy a traer, y fui con unos puntos válidos y hablé con recursos humanos. Tan pronto hablé con recursos humanos, a las 2 semanas, él trató de hacerme una trampa, haciéndome a mí ver de que yo había tratado mal a un empleado. Y yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Y claro, la de recursos humanos estaba, ¿sabes? Bien a favor de él. ¿Sabes? Como que yo había hablado con ella hace 2 semanas. Y cuando la veo, ella está transformada. Ella está confabulada con él para hacerme ver a mí que yo había maltratado a un empleado. Entonces yo dije, wow, esto es increíble. Y a todo esto, yo tenía información guardada, pero ¿la tenía dónde? En la computadora de la compañía. O sea que esto es importante nosotros ir recopilando data, porque cuando tú tienes data, y de hecho ese evento yo pude demostrar
más tarde
que ellos estaban, ¿no?, que estaban equivocados, entonces se les cayó. Así que, por lo tanto, bien importante, recoge toda la información. Yo sé que es tedioso y requiere disciplina de parte de nosotros, pero si tú quieres salir bien de una situación como esa, de un líder narcisista, debes documentarte. Y la otra es procura ser sutil con esa persona y no hagas lo que yo hice, de ser tan directo.
O sea, que tú confiesas que eso hace unos años, al no tener este conocimiento, ¿verdad? Porque no conocíamos este concepto, pues haces lo que sabes hacer, que eres asertivo, eres directo, eres bien vertical, no vas por las ramas, y eso pues te laceró en este sentido, hubo esta batalla. Ahora bien, mencionaste ser sutil, y este viene ahora el otro concepto que se conoce como gray rock o la roca gris. Estas personas, nosotros no podemos ser vulnerables con ellos. Tenemos que ser sumamente amables, de buenos días, buenas tardes y ya. O sea, mantener esta separatibilidad, esta distancia con amabilidad y tratarlos con este respeto, porque ellos lo que necesitan es sentirse honrados. Sí, gracias, lo puedes tratar de usted. Ajá, y interesante, a ellos les va a fascinar que darle la razón cuando la merita. Qué buena idea, qué excelente, especialmente en una reunión. Fulano, excelente idea, me gustó la forma en que lo presentaste. ¿Por qué entonces estás inflándolo? Él se va a sentir seguro y te va a quitar presión, te va a quitar volumen en lo que tú decides qué hacer, porque esto no es sostenible. Quiero ser clara. El término de irte gray rock, ser sutil, tener tu archivito aparte, por si acaso, no es sostenible y hay que tomar decisiones. O te vas moviendo dentro de la organización, o si no hay de otra, necesitas moverte, porque tarde que temprano podrías explotar.
Sí, sí.
Alguien va a explotar.
Sí, ser sutil, cuando haya la oportunidad de tú ver que hay buenas cualidades, cosas buenas, resaltar eso. Algo que yo hacía en aquel tiempo, yo era bastante sarcástico y pues a veces hasta me burlaba de cosas que ese líder hacía. Pues no muy mal, no.
Grande,
no, se fueron, no hagas eso. Y sí, esto requiere, Edna, esto requiere una alta inteligencia emocional.
Exacto.
Porque si no tienes esa inteligencia emocional y puedes mantener tu temple, tranquilo, relajado, y en medio de algo que te puede producir mucho coraje, mostrarte tranquilo y eso es lo que tú quieres. Ah, pues está bien, me dijiste que... Y utilizar la comunicación, la escucha activa, bien importante, hacer eco de lo que me estás diciendo. Ah, me dijiste tal cosa, así. Ah, pues está muy bien, lo voy a hacer. Ese respeto, y si hay algo que vamos a sugerir, debe ser de una manera que lo va a hacer a él lucir bien.
Esa me encanta.
Sí. Edna, ¿qué tal si lo haces de esta manera? ¿Sabes qué? Vas a lucir muy bien. Sí, porque si no y haces esto, entonces la gente va... ¿Qué tú crees de eso? Entonces le pregunto.
Y sabes que la idea va a venir de él. O sea, que es como que es mi... Yo te lo estoy sugiriendo, pero
es mía, pero sí.
Sabes que te va a quedar bien y esto va a hacer que el departamento y tu rol sean exaltados, todo esto. Ahora bien, bien importante el que nosotros nos mantengamos centrados de qué está pasando. Va a ser importante disociarnos un poco. Disociarnos es ver esto como un capítulo, como una película. como los personajes, porque si no, nosotros no vamos. Si entramos en la vorágine, es bien, bien dañino para nosotros. Lo hemos hablado muchísimas veces. Ahora, tampoco no te pongas a buscar aliados en la organización a contarle esto, porque,
no.
porque los Flying Monkeys no. van a ir corriendo. Y mira, esto es como esta gente se sí. entera. Yo no sé, tú se lo dices a alguien. Uy, mira este. Van corriendo y se lo dicen.
Sí.
Y entonces es peor. Mire, ¿sabes qué? Estamos hablando de organizaciones. Cuidado, ojo y cuidado en las congregaciones. Los estoy viendo bien de cerca, líderes que se paran en el altar a nombre de Dios, el ángel de Jehová, el profeta más cual, y entonces se pone más peligroso. Te voy a decir por qué se pone más peligroso, porque entra en una manipulación espiritual. Reciente estaba leyendo un artículo, pero también lo he visto, en una manipulación espiritual donde te citan la palabra y te citan la palabra, pero con un toque para que tú te sientas culpable si es que estás en no te gusta mucho ese estilo. Uh-huh. Y desde el altar te van a tirar el dardo de culpa. Así que ojo, cuidado, porque ya empezamos a manipular de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué vamos a una iglesia? Vamos a congregarnos, queremos juntos tener una comunión dentro de una base de fe y respectivamente el dogma, ¿no? Pero entonces, una vez tú empiezas a ver estos perfiles peligrosos por demás porque utilizan la palabra y los títulos. Que si profeta, que si
sacerdote
más cual, que si el... Hay otros títulos que le ponen.
Sí, sí.
Ojo, cuidado, porque entonces recuerda, que ya se movió al ego. Cuando es para exaltar el ego, observa bien que no vaya a estar rayando en un perfil de narcisista. Y el contrario de un líder narcisista, ¿cuál es?
Lo contrario de un líder narcisista es un líder transformacional, un
Exacto.
líder inclusivo, un líder con una flexibilidad de mente y lo que llaman grow mindset, ¿verdad? Una mentalidad de crecimiento que hace sentir la gente segura, provee un espacio seguro, ¿no? Nadie se siente intimidado hablando con esa persona. Y este líder inspira.
Confianza.
Y le gusta, a este líder le gusta desarrollar. Bueno, hablamos de esto recientemente en otros episodios. Así que ese es el tipo de líder que queremos tener en las organizaciones, que obtienen resultados a través de sus empleados y en ese proceso, sus empleados están inspirados, se van desarrollando, se sienten empoderados.
Sí, entonces ahí entra, vas a ver la diferencia de alguien que acepta opiniones, es humilde para reconocer y decir, caramba, eso yo no lo sabía, qué buena idea, me gusta. Uh-huh. Acepta, valida las emociones sobre todo. Es compasivo y acepta que los empleados o un compañero de trabajo te diga, hoy estoy frustrado, tengo esta ansiedad, y procura ver cómo te apoya dentro de la situación para que ambos podamos lograr la meta. Así que es bien diferente. Y te vas a dar cuenta cómo está el nivel cultural de la organización o de tu iglesia, de tu comunidad, hasta de tu casa. Porque aquí cuando vivimos con un narcisista, créeme que esto se pone bien intenso. Porque es como caminar en un así,
lugar minado, sí.
En un lugar minado, porque no importa lo que tú digas. Ah, ¿y qué pasa? Podemos tener esta conversación y de momento uno, mira... Yo me he relajado con el narcisista porque yo digo, ay, qué bien está hoy. Y mañana, y ayer estaba bien y hoy estaba. Entonces yo me he relajado y he hablado cosas personales mías. Mira, yo he sabido decir, ay, tal día yo me sentí, me dio un coraje con tal cosa o tenía tristeza y te la guardan.
Exacto.
Te la guardan y al mes viene y me saca eso para atrás. Me dice a Dios, yo no te entendí, tú dijiste esto los otros días, ¿cómo es posible? Y tú dices, ¿what?
No, y puede ser algo que dijiste hace meses atrás, sí. Y tú no te acuerdas, pero ellos tienen la habilidad de guardar esas cositas. Otra cosita que dijiste ahorita fue que estás en un círculo de empleados y dices, no te quejes al frente de no. empleado, pero si un empleado te tira la cascarita, como dice, ay, este líder es así, asado, no digas...
No te confíes.
Nada, no te confíes porque tú no sabes si te están abriendo la puertita a ver qué tú dices.
Bueno, se nos acabó el tiempo y lo que queríamos traerle estas características para que lo puedas identificar, pero más que identificarlo, que puedas elevarte, dar tus pasitos atrás, mirar lo que está pasando y no lo tomes personal. Mira que son estilos y vienen producto de personas que vienen con algún trauma de la niñez o inseguridades y es el mecanismo inconsciente que han logrado para sobrevivir. Sin embargo, tú no tienes que estar expuesto ni permitirlo. Así que establecemos límites saludables por amor a nosotros mismos de manera compasiva. Puedes tener estrategias hasta que logras moverte, porque donde quieras los vas a ver. Así que no huyas corriendo, manéjalo, porque de donde quieras, las esquinas, están ellos. Y es importante que podamos alcanzar mayor sabiduría. Así que gracias, Isaías, por colaborarme con este testimonio, porque yo sé que lo viviste, saliste medio quemado, pero ya está, ya los pelos volvieron a crecer. Así que gracias y quédate con nosotros, que seguimos con temas de interés. Y recuerda que tenemos nuestro café 100% arábico, que es nuestro auspiciador. Y disfruta tu mañana. Nos vemos en la próxima. Gracias.
Nos vemos.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.